Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez. Y nos esperan un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Amadeo de Saboya I, un reinado cortito pero tan intenso que lo vamos a partir en dos
en
capítulos.
En dos capítulos.
Tiene todos los ingredientes de una buena serie. Una revolución, una boda maldita, un ataque de cuernos, no podían faltar, un asesinato que cambió la historia y, por supuesto, un montón de intrigas, tensiones y muy malos rollos. Pudo haber sido un buen rey, pero no le dejamos. Hablamos de Amadeo de Saboya I, el rey caballero.
Amadeo de Saboya I. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Amadeo, duque de Aosta, tercer hijo de Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada, nació en el Palacio Real de Turín. Lo educaron militar y católicamente con mucho esmero. Viajó por el extranjero. De su madre heredó cierto aire de los Austria. De su padre, el gusto por las mujeres, que le gustaban más que...
¿Como un tonto un lápiz?
Es guapetón, amable y de pocas palabras. Cuida todos los detalles de su estilismo, su tono de voz y sus gestos, lo que le hacía incluso más atractivo todavía. Y esa barbita que tenía. Con 20 añitos, en tiempos de Isabel II, su padre lo mandó a España para que le hiciera un casting a la chata. 14 añitos y, bueno, bastante fea, no pasó el casting. Amadeo le dijo, ya te llamaremos, y se fue de gira por España.
No la llamó, ¿no?
Lo acompañó todo el rato el duque de Sesto, Pepe Alcañices, un tipo muy salado. Recorrieron juntos Andalucía y Amadeo se enamoró del embrujo de Granada y de las granadinas. En Madrid se alojó en el Hotel París, en la Puerta del Sol, ahí lo tuvimos alojadito. Y en Zarauz visitó a la reina en su residencia de verano. Isabel II, perito en chulazos, dijo...
Es un guapo mozo.
A Amadeo también le gustaron las españolas. Tan hermosas o más que las italianas. Hablaba así.
Sí.
Pero en Zarauz se enamoró no de una española, sino de una duquesa alemana y cuarentona.
Cuarentañera.
Cuando Víctor Manuel se enteró, lo mandó de vuelta a Italia, antes de marcharse en una época en que ya empezaban a ponerse de moda los baños de mar y los españoles todavía no sabíamos nadar. Amadeo llegó en dos brazadas,
bueno,
con un estilazo de chulapón
bueno.
que tenía y de Johnny Weissmuller, hasta un barco anclado, dejando a las mozas suspirando por aquel bañista y ese cuerpazo nadador. Pero una cosa es venir a surcar los mares a Kroll y otra muy distinta venir a sentarse en el trono, claro, que es que a ella no hizo tanta gracia.
No, era tan gracioso. El siguiente capítulo destacable de su vida tiene que ver con las guerras de unificación de Italia. Verás, Amadeo luchó con valor en la guerra con Austria. Una bala perdida lo dejó totalmente, casi muerto, matado, y se convirtió en un héroe italiano que dio su sangre por la unificación.
Fíjate qué bonito, ahí dejándose
sangre.
La sangre por la unificación
se
de Italia.
Se dejaba la piel en el pellejo. Bueno, durante su convalecencia en Turín, conoció a María del Pozzo.
Del Pozzo, así.
Hija del príncipe de la Cisterna.
Ravel
Giussi, monísima. Y le dio, claro, un cupidazo total. Cupidator. Ella era una mujer muy inteligente, maestra en matemáticas, álgebra, astronomía y derecho. Dominaba 7 idiomas, 7, entre ellos el griego, el latín y el español. Era caritativa y sensible con los pobres. Oye, que cuando no estaba cuidando a los enfermos, estaba leyendo, dedicada a la música o a la pintura.
Sí,
una joya.
Una joyita
total.
La tía, sí.
Era perfecta, vamos. Juntos formaban la típica pareja decimonónica de militarote valentón y mujeriego y señora culta, inteligente y refinada.
Muy bien.
A Víctor Manuel, el rey, no le gustó la cosa. Quería que su hijo emparentara así como mejor.
Que picara más alto, claro. Eso fue después incluso de haberle mandado a España.
Eso,
como
después.
La chata no cuajó, dijo, bueno, pues ya encontraremos otra princesa de Asturias.
A tu nivel, eso. Y le estuvo ahí dando largas hasta que María heredó la inmensa fortuna de su padre y Víctor Manuel dijo, oye, ahora sí. Y dio su bendición al bodorrio.
Entonces ya le gustó.
Ya le pareció
ya
mejor.
Ya le parecía muy bien.
Eso es. Se casaron, bueno, por todo lo alto, en la capilla del Santo Sudario. sudario de la Catedral de Turín, delante del arzobispo.
Delante del arzobispo y delante del santo sudario también.
Ahí, era todo muy, muy serio. Él tenía 22 años, ella 19. Amadeo le dijo:
María, en la vida que iniciamos, tú serás mi victoria.
Qué bonito. Sí. Y desde entonces se la conoce como María Victoria.
O sea, que había sido María toda su vida, María del Pozzo, y ahora de repente era María Victoria.
La victoria de su señor. Qué bonito, bonito eso.
Qué bonito, la verdad es que sí, es romanticón.
Claro. Sí. Y mientras tanto, en España, el reinado de Isabel II daba sus últimos coletazos.
Claro, es que durante el reinado de Isabel II, pues la gente estaba tan quemada con la monarquía que es que ya no convence a casi nadie.
Ya.
Hasta que la crisis se resuelve a los 19. Un grupete de compilloguis con pasta, poder y pistolas, las tres P's, se pone de acuerdo para montar la gran P mayúscula, el pronunciamiento. El brazo armado y tripartito de este momentazo son el general Prim, el general Serrano y el general Topete, el almirante Topete, que ponen en marcha la gloriosa revolución y consiguen que el pueblo se eche a la calle al grito de
¡Viva España, con honra!
Y ¡abajo la Isabelona, fondona y golfona! Isabel, que está de vacaciones en San Sebastián, pues coge las maletas y se marcha a Francia en modo destierro. Antes de salir, Pepe Alcañices, el duque de Sesto, el tipo majete y salado que acompañó a Amadeo en su casting por España.
El de la chata que no.
El de la chata que no. Intenta convencer a Isabel de que se quede a dar la cara y le pregunta si va a renunciar al laurel de la gloria. Ella, tan castiza y tan borbona, contesta:
la gloria para los niños muertos y el laurel para la pepitoria. Yo me voy a Francia.
Y se pira. Así se acaba la corte de los milagros de Isabel II y empieza el sexenio liberal, revolucionario o democrático, que casualmente, siendo un sexenio, dura 6 años.
¿Hombre?
Posiblemente los 6 años más locos de la historia de España. Y ya estamos con Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, nuestra experta en arte funerario. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo
Ainara,
estás?
Ainara, hola.
¿Qué tal, chicos?
Muy bien. ¿Qué nos has traído esta semana?
Deseando escucharte, ¿qué nos has traído?
Bueno, pues hoy me he puesto de grana y oro.
¡Hala!
De grana y oro.
¡Hala! Sí.
Pero un poco antigua, ya sabéis que yo soy un poco de otro siglo, así que me he ido al siglo XIX para traeros, bueno, pues uno de los grandes de los carteles de los toreros de ese XIX maravilloso. Es curioso, yo no soy taurina y me encantan los toreros del XIX, ¿lo podéis creer?
¿Por qué?
Pues hombre, no me extraña, es que tenían otra épica, ¿no?
Sí,
claro.
Sí, es como otra cosita. ¿Ves las fotografías? Bueno, os voy a hablar de uno de los grandes. Porque, vamos, si decimos Frascuelo, sabemos que estamos hablando de uno, efectivamente, de estos de letras mayúsculas, ¿no?
Que era el archienemigo del lagartijo, era, ¿no? ¿Quién era?
Esta historia creo que deberíamos investigar, como decís vosotros,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque los venden como enemigos, claro, en realidad el marketing ya estaba inventado. Claro. Es mucho mejor venderlos como enemigos, pero en realidad parece ser que incluso se profesaban cierta admiración el uno al otro, fíjate.
Seguro que sí, seguro que sí.
Sí, porque, bueno, Frascuelo es un personaje maravilloso que llega al toreo un poco, incluso dice las malas lenguas que obligado por las deudas que había contraído el padre.
¡Ay, madre!
Sí, sí, van huyendo de los acreedores, fíjate qué pena de vida. La madre se va escapando de su Andalucía natal, acaba aterrizando en Madrid. Y bueno, él pues se dedicó a varias profesiones y alguien le dice que por qué no se mete a torero, que tiene como raza, como alguien le ve un poquito así como esa cosita, ¿no? Que tenía que tener un torero de la época. Y Frascuelo, ni corto ni perezoso, ahí que se mete y en 1867 toma la alternativa.
Madre mía.
Fijaros que había trabajado en el ferrocarril, había estado colocando papel por las paredes, pues torero.
¿Torero?
Y además dicen
¿olé?
Que de raza, de ahí, bueno, él no fue a la escuela, ¿no? El enemigo, el lagartijo, representa ese toreo de salón, ese toreo, además el padre también era torero, que se hereda, que parece que va un poco en la genética, de ahí también enfrentados en la política, el lagartijo republicano, Frascuelo, amigo de la chata, amigo.
Amigui.
Amigo de la chata.
Amigui.
Sí.
Ojo, cuidado,
que dicen que amigo, pero yo lo voy a poner entre comillas todo.
Hombre, fíjate, es que a la chata le gustaban los toros y los toreros, ¿no?
Y parece ser que este además era un torero apuesto. Bueno, las fotografías son muy graciosas.
Sí.
El traje del torero tiene cierto aire femenino, ¿no? La torerita, el color rosita, bueno, esas medias que marcan un poco hasta la rodilla, la manoletina casi. Bueno, pues tú ves a Frascuelo en retrato con toda su finura en el vestir y una postura sentado. Madre mía. Así como una pierna para un lado, la otra para el otro. Muy poco fisno, ¿eh? Muy poco fisno.
Man spreading esto, ¿no? Man spreading. ¿Qué
¿cómo se dice ahora? Que es un
lo de toda la vida es patarrao. Man spreading.
Sí. De toda la vida es patarrao, sí. Efectivamente.
Pues ahora ya tiene nombre moderno.
Man spreading, sí, esta sí. Apertura de piernas
qué
masculina.
Bien lo dice,
sí.
Qué bien lo dice.
Hombre, es que tiene estudios ella. Está muy viajada.
Ay, 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 cómo vos? Se nota.
Cómo se nota, cómo se nota.
Que sepáis que Frascuelo escribió un decálogo para el torero. Sí. No os voy a leer todos los mandamientos, pero hay dos que me han hecho mucha gracia.
Es decir, perdona, que le tengo un cariño especial porque ahí en la puerta de su casa hicimos una piececita en el punto sobre la historia y hablamos del decálogo y nos lo leímos entero.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
Bueno, yo he elegido dos, pues que me parece maravilloso. Sí. No desear a la cupletista del prójimo.
Sí, 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 sí.
Ojo, cuidado, esos amoríos entre toreros y cupletistas. Bueno, hasta ayer mismo, ¿no? Sí. Sigue estando muy de moda.
El torero y el cupletista es un clasicazo. ¿Y el otro color? Has dicho que tenías dos.
Totalmente. ¿Cuál bueno, es el... ¿Y el otro punto? ¿El qué, perdón?
¿El otro que cuál era? Que has dicho, tengo dos puntos.
Ah, sí,
que...
el otro. Bueno, sí. Es que este ya no podía resistirme. No matar al toro como Rafael el Gallo. ¡Ojo, cuidado!
Como ese, no.
Sí, sí.
Como el Gallo, no. Que, por cierto, el Gallo, yo aprovecho de lo mío, ir a ver la sepultura del Gallo, que es de Benlliure, y es una locura que no está en Madrid, pero viva Sevilla, que es maravillosa, y ya que pasamos, pues vamos.
Pues sí, claro que sí.
Sí, señora.
¿Y dónde está Frascuelo, entonces?
Frascuelo, Madrid, por supuestísimo.
Claro.
Cementerio de San Isidro. En una triple sepultura, bueno, bastante sencilla para lo que llegó a ser, porque fue uno de los grandes, desde el ámbito del toreo. Y además le vamos a conocer porque va con su sobrenombre de artista. Pone Frascuelo, así que el que tenga curiosidad que se pase por el patio cuarto de la Purísima Concepción y encontrará al torero allí descansando eternamente.
En Esto es otra historia hablamos del reinado de Amadeo de Saboya. Después de la gloriosa revolución y así los Borbones, el general Serrano, duque de la Torre, se pone de regente. Las primeras elecciones las gana el Partido Progresista de Prim.
PPP, ¿no?
Prim es el político más respetado del momento y el general más querido por el pueblo, al que le atribuye todo el mérito de haber echado del trono a Isabel II. Y lo considera un héroe, a pesar de que también Serrano también estuvo ahí, pero es que el pueblo con Serrano no tenía
no
el
mismo tenía
feeling,
¿no?
Ahora, a ese mismo pueblo, pues pone a Prim de presidente del gobierno en unas elecciones ahí topicuetas. Lo primero que hace Prim es quitarse de encima al todopoderoso general Serrano, arrinconándolo ahí en la regencia. Luego da un discurso en las Cortes para decir que es tal la convicción que tengo de que la dinastía borbónica se ha hecho imposible para España que no vacilo en decir que no volverá jamás, jamás, jamás.
Madre, qué voz.
Esa voz porque era catalán, porque sí, era de Reus.
¿No?
Él era de Reus y pues tenía este acento.
Ya. Yeah.
Bueno, por último, se pone a escribir una nueva constitución liberal, la de 1869. Se llama así y casualmente se promulga en el año 1869.
Pero casualmente. Casualidad.
Viene... con sufragio universal masculino, eso sí, viene con muchas libertades y viene con grandes ofertas para todos los públicos. La letra pequeña, lo toma solo deja, recoge las ideas monárquicas de Prim, que cree que España no está preparada para una república.
Ah.
A él lo que le pide el cuerpo es crear una nueva dinastía de reyes que esté libre de peajes. Los peajes básicamente son pues los nobles y la iglesia, los de toda la vida,
ya.
Que es que llevan demasiado tiempo aferrándose a sus privilegios
ahí.
Y en vez de remar a favor parece que están remando en contra. A la sombra de esta nueva monarquía parlamentaria, Prim pretende reforzar el papel de la burguesía, esa gente con ganas de trabajar para que España se ponga a la altura de Europa, como en Francia o como en Inglaterra, pero sin revoluciones, que ya están en plena revolución industrial. Bueno, y con todas estas ideas en la cabeza, escribe un artículo en la nueva Constitución, el artículo 33.
Lo del artículo 33, que instaura una monarquía parlamentaria, trae cola. Ya verás, muchos republicanos han apoyado la gloriosa revolución. Y ahora va Prim, pasa de ellos y sin discusión y sin dar mayores explicaciones, dice que esto de la nueva monarquía, pues que son lentejas.
Claro, esto es lo que hay.
Claro, los republicanos se cabrean y se organizan para montar una campaña contra la nueva constitución. Entre otras muchas cosas, en la víspera de la promulgación se estrena una bufonada musical para ridiculizarla. Que se llama el artículo 33.
El artículo 33.
Sí, y desde entonces, cuando alguien defiende que una cosa es así, porque es así y punto pelota, se dice que lo es por el artículo 33. Total, que por el artículo 33, Prim se saca de la manga una nueva dinastía y se pone a buscar un rey a quien le quede bien la corona de España, que no todas las cabezas la llevan bien.
No.
Tiene que ser católico, dócil para someterse a la Constitución y que salga elegido por las Cortes.
Oye, y que salga bien en los sellos también.
Y que quede bien
que
en los sellos, sí,
claro.
Eso es muy importante. Como en cualquier Juego de Tronos que se precie, se barajan, oye, pues varios candidatos. Ahora os hablamos de ellos.
Y ya nos espera Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance, leyendo pues nuestra gran experta en literatura de Madrid y en esos librazos que cada semana nos recomienda. ¿Qué nos has traído esta semana, Yolanda?
Bueno, hola, Yolanda.
Buenas, ¿qué tal?
Pues mira, hoy me voy a salir un poco del guión, más o menos, que me marco siempre, para hablaros de los cafés literarios de Madrid y de dónde viene la tradición.
Muy
de
bien.
Estos cafés.
Muy bien traído, porque efectivamente las secciones, esto es otra historia de la literatura
en Madrid,
y la literatura son libros sobre todo, y por supuesto, pero hay mucho más, claro.
Claro,
están
cafés
estos
literarios.
Cafés literarios.
Qué buena idea.
Exacto.
Sí.
Entonces, no sé si, bueno, vosotros que lo sabéis todo y tenéis tanto conocimiento de la historia de Madrid, ya sabéis que a lo largo del siglo XIX y principios del XX, Madrid fue como una explosión y una sede de un gran número de cafés literarios que no solo frecuentaban escritores, porque también había intelectuales de todo tipo, filósofos, periodistas, incluso científicos a los que les gustaba una buena charla. Y también las charlas eran de lo más variopinto, porque no solo hablaban de literatura, sino que se hablaba incluso de corrientes filosóficas y, por supuesto, mucho de política. Ese es el tema nacional en cuanto nos juntamos cuatro en este país.
Hombre, claro.
Entonces, como no podía ser de otra manera, y también hay nombres tan famosos como la Fontana de Oro, que estaba la Carrera de San Jerónimo, el Café de la Montaña, ahí en la Puerta del Sol, la tienda esta de artilugios ahora informáticos.
La de la manzana mordida.
Ahí está, el Suizo, el Fornos. Sí. El Suizo y el Fornos además estaban casi uno enfrente del otro en la calle Alcalá.
Sí, sí.
Luego más tarde el Pombo, el Comercial, el Café Gijón. Bueno, pues estos cafés literarios tienen un antecedente en el siglo de oro español. En el siglo de oro, con una cosa que llamaban academias literarias.
Sí.
Y que generalmente eran reuniones que solían celebrarse en casa de algún noble que tenía, pues bueno, inquietudes de este tipo, y en los que se discutía de literatura, pero también se solían leer poemas o pequeñas obritas. Y de hecho, en la Academia Mantuana, que fue una de las más importantes que hubo en la época, solía acudir Lope de Vega, y allí fue donde él leyó su arte nuevo de hacer comedias.
En la Academia Mantuana.
Mantuana, sí. Uh-huh. Y allí, bueno, pues esta fue como una revolución. Cuando Lope leyó este manual, pues fue una revolución. Y bueno, ya sabemos que Lope revolucionó mucho el teatro en su momento. Luego ya pasamos a la segunda mitad del siglo XVIII, donde se funda la Academia del Buen Gusto, que con este nombre tan fino...
Sofisticado, está finísimo, sí, eso es.
Pues se lo puso la Condesa de Lemos, que era quien organizaba el sarao, y que se reunían en un local de la Plazuela del Ángel, pero duró bastante poco. Para pasar a tomar importancia la tertulia de la Fonda de San Sebastián,
sí, que
fundó pues nada menos que Nicolás Fernández de Moratín, y que llevaba a sus amigos como Samaniego, Tomás de Iriarte, Jovellanos, e incluso Francisco de Goya, que pasaba por allí, y les gustaba mucho pues hablar de los ideales de la Ilustración, de Rousseau, que apostaba por una literatura más vanguardista. Todo esto, digamos que se fue fomentando en bastantes cafés como el Lorenzini y la Fontana de Oro que antes mencionábamos,
sí, que
ya sabemos que dio título a una novela de Benito Pérez Galdós. Pero la llegada del romanticismo a España lo que hace es que inaugura una nueva época de tertulias literarias y cafeteras, que empieza en el Café del Príncipe, que estaba junto al Teatro Español, en una tertulia que se llamaba El Parnasillo.
El Parnasillo, claro, que donde estaban ahí, pues todos, ¿no?
Todos estaban. Larra,
Fronceda, Ventura, sí, de la Vega.
Mesoneros romanos, Lago Murillo.
Sí.
Y Larra, que como ya sabemos tenía un carácter tan suyo, ese muy making friend. Él solía acudir mucho, pero solía decir que el sitio era reducido, puerco y opaco.
Vamos, un horror.
El Parnasillo como que no le gustaba.
Un horror.
Tanto rollo con el Parnasillo, pero el local no estaba a la altura del nombre.
El local no le gustaba nada de nada.
Uh-huh.
Y luego ya en la segunda mitad del 19 toma relevancia el Café de Levante. Bueno, sabéis que Café de Levante había tres en Madrid, pero el que toma relevancia es el que estaba en la calle Arenal. Más que nada porque allí iba Valle Inclán y a la gente le molaba mucho lo de Valle.
Tenía mucho rollo el tío.
Ah, claro, y además dicen que en ese concretamente se inspiró para crear a Max Estrella de su Luces de Bohemia.
Sí, que algún día le tenemos que hacer un homenaje a Alejandro Sawa también, o a Luces de... No sé si va a ser de Luces de Bohemia o de Alejandro Sawa, que es un personajazo que merece
además,
mucho
la
pena y desconocido todavía, ¿no?
Completamente, porque se sabe, bueno, o digamos que el común de los mortales sabe poquito de él.
Sí,
y luego había un café, El Pombo, que estaba en la calle Carretas, que era famoso por su leche merengada. Y por tener muy a menudo entre sus contertulios a Ramón Gómez de la Serna, que allí se hizo el dueño y señor.
Y ese pedazo de retrato que tiene ahí, que
ahí
estaba las tertulias también, claro.
En ese cuadro que es precioso.
Sí.
Y luego ya a raíz de esto pues empieza, digamos, a llegar otros cafés ya mucho más conocidos, como el Café Comercial, que hemos recuperado hace muy poquito.
Sí.
Y queda gusto.
Sí, está precioso. Yo creo que ha perdido un poco el encanto bohemio, ¿no? Pero
bueno,
está precioso.
Sí, pero han querido conservar, ¿no?
Mira,
un poco el ambiente.
Está
abierto,
sobre todo,
sí,
que ya solo por eso se merece todos mis respetos y el trabajo que han hecho ahí es excepcional.
Es precioso.
Sí.
Lo han dejado, la verdad, que es una maravilla.
Sí.
Y, por supuestísimo, el Café Gijón.
Hombre.
Que ahí sigue en el Paseo de Recoletos, inasequible al desaliento, y que pues fue inspiración a Camilo José Cela para escribir La Colmena.
Sí. Bueno, eso no está muy claro si fue el Café Gijón o el Café Comercial. Siempre están ahí con esa polémica, que es muy interesante, porque aquí, ya que siempre estamos divididos, hay quien apuesta por el Café Comercial y quien apuesta por...
Yo he escuchado las dos, pero me tiran más hacia el Gijón. A la gente con la que he consultado me tiran más al Gijón, pero el Café Comercial también puede ser un buen candidato.
Es un gran candidato, desde luego. Sí, están ahí entre los dos y a mí me parece que eso también tiene cierta gracia, ¿no? Que, bueno, pues que no nos pongamos de acuerdo en cuál de los dos era, porque encima posiblemente lo que hizo Cela fue mezclar historias de uno y otro café para contar su gran historia de La Colmena, claro.
Seguramente. Y si me permitís, para finalizar la entrada de hoy, yo quiero contaros una anécdota de Valle que a fecha de hoy yo no puedo asegurar que sea cierta o apócrifa, porque la persona que me lo contó ya falleció, con lo cual no puedo volver a ella. Y por mucho que he buscado, no he encontrado, digamos, una confirmación, pero es tan graciosa que yo creo que merece la pena.
Es una anécdota verbal, lo cual está muy bien,
qué
¿no? De tradición oral.
Sí, sí, sí.
Sí,
pues
de tradición oral.
Cuéntanos.
Pues se dice que lo que no se sabe muy bien es si fue en el Café de Levante o en el Café de la Montaña o en alguno de los cafés a los que solía acudir Valle Inclán, pues era bastante tradicional que aspirantes a poetas o escritores estuvieran allí pues mirando y aprendiendo de los grandes. Y a veces, después de pagarles muchos cafés y muchas copas y bueno, pues estar allí haciendo un poco la pelota, se les permitía leer alguna obrita. Entonces había uno especialmente insistente que bueno, pues al final ya le dejan que se ponga a leer su poema o lo que fuera, no recuerdo bien si era un poema o una narración. Y a la tercera línea, desde el sitio donde estaba sentado Valle Inclán, se oyó un rebuzno brutal.
Un rebuzno.
Y claro, todo el mundo se quedó callado y el pobre aspirante autor dijo: ¿quién ha sido? Y Valle Inclán, desde su sitio, así con la voz muy clara, dijo: nadie, es que hay eco.
Pero bueno,
pues como decían los italianos, si non è vero, è ben
trovato. Me parece una anécdota genial, no, ya os digo que no sé si es cierta o apócrifa, pero es muy del carácter de Valle, así que quería regalárosla y bueno, pues espero que cuando vayamos al Gijón o al Comercial, pues recordemos todas estas pequeñas historias.
Claro que sí.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia, hablamos del reinado de Amadeo de Saboya, de ese momentazo en que Prim se pone a buscar un rey para sentarlo en el trono de España. Al rechazar a los Borbones, jamás, 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 quedan fuera de Juego de Tronos, pues el príncipe Alfonso XII, que se monta un partido alfonsino para conspirar, y los carlistas, que vuelven a echarse al monte para montar una guerra y devolver el trono a el nuevo Carlos, que ya no sé por cuál van. Uno de los primeros candidatos de Prim se llama Baldomero Espartero, héroe de la guerra carlista, antiguo regente y duque de la Victoria. Es famoso por ser uno de los que posaron para el abrazo de Vergara, que puso fin a la primera guerra carlista. Como el hombre está ya mayor y está retirado ahí, el pobre, el Logroño, pues dice muchas gracias, Prim, por acordarte de mí, y rechaza la oferta.
Así que buscando en Europa y tratando de mantener el delicado equilibrio de poderes, Prim se fija en Fernando Coburgo, rey viudo de Portugal. Por lo que se ve, está aliado o igual casado en secreto con Fanny Esler, joven bailarina alemana, plebeya, condesa de Edla desde que Bismarck le dio el título. Y así como estupenda. Ella es tan ambiciosa que ya se ve, hombre, reina de España.
Hombre.
Las coronas a su persona, vamos.
Las coronas a su persona.
Y presiona a su marido para que admita la corona. Lo que pasa es que Fernando tiene, dice, problemas de conciencia. Cuando le dé por morirse, su hijo Luis I, rey de Portugal, será también rey de España. Y eso no le mola.
No le
así
mola.
Que, tachado de la lista.
Bueno,
otro menos.
Otro menos. Jugando en casa tenemos también a Antonio de Orleans, duque de Montpensier.
No puede ser.
Cuñado de Isabel II. Tiene tantas ganas de ser rey que ha financiado la gloriosa revolución y se está gastando una pasta en promover su candidatura. Lo que pasa es que en mitad de este proceso va y se mete en un duelo en el que le da matarile al infante don Enrique, el hermano espabilado de Francisco de Asís, ex rey consorte, vaya Harry y vaya cantidad de nombres.
Qué
pero bueno,
todo.
Este sigue siendo Antonio de Orleans, duque de Montpensier. No puede ser. A ver, también hay que decir que Montpensier pues no le gusta ni un pelo a Prim ni a Napoleón III, que va de árbitro de todo este Juego de Tronos sin que nadie le haya dado vela en este entierro.
Ya.
Y a pesar de todo, Montpensier
no puede ser.
Sigue ahí,
R que R,
empeñado en comprar votos en el Congreso por si suena la flauta. Oye, y le da para alcanzar el trono con todo lo que compra.
Ya. El candidato más cachondeado y de más funestas consecuencias es el príncipe alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen.
Qué bonito.
Espera.
Repita, a ver.
Hohenzollern-Sigmaringen.
Es que esto no hay quien lo diga, ¿no?
Me quedó muy bien, ¿no?
Sí,
Hohenzollern-Sigmaringen, que cogí ya carrerilla. Bueno,
sí.
Como no hay quien lo pronuncie, lo hemos intentado. Aquí todos lo llamamos ole ole si me eligen.
Ole ole si me eligen.
Ole,
mucho
si
más
me
fácil,
eligen.
Hombre. Esto ya sí lo puedo decir yo. Mira, ole ole si me eligen.
Eso es. Bueno, pues ole ole si me eligen. Presenta su candidatura Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Y lo hace para darle un poco en los morros a Napoleón III, el árbitro de palo.
Este señor que se mete donde no le llaman.
Donde no le han llamado. Francia no está por la labor de que un alemán se siente en el trono de España, fíjate tú. Y dice que si ole ole si me eligen se pone de rey, piensa declarar la guerra a España, a Alemania y a Prusia. Así, para abrir boca.
Así, con dos narices, ¿no?
Tal cual. A Prim lo que le parece es que Napo se opone a todas las candidaturas porque su señora, Eugenia de Montijo, solo admite a Alfonso XII.
Hombre, claro. ¿Cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser? O sea, que está un poco harto y le presenta la propuesta formal a Leopoldo Oleole. Bismarck, como no, la acepta.
Claro. O sea, aquí tensando un poquito la cuerda entre unos y otros,
entre
¿no?
unos y otros. Francia exige al Kaiser Guillermo I la renuncia de Leopoldo. Cuando le da largas, Napo presiona al padre de Leopoldo. Y Leopoldo, que es un calzonazos y, oye, no quiere jaleos, que ale, que vale, que renuncia.
Ole, ole, renuncia. ¿No?
Renuncia. Y cuando se entera, el Kaiser va y se cabrea.
Claro, es que, a ver, vamos, es que esto igual hay que hacer un poco de recycling, ¿no? Napoleón III lo que hace es presionar al padre de Ole Ole para decirle, oye, que tu hijo no puede ser.
No puede ser.
Y entonces Leopoldo, que es un calzonazo, dice, ala, pues renuncio.
Renuncio,
fíjate,
sí.
Claro, y esto efectivamente
y
al Kaiser no
se
le mola.
Cabrea, no le claro. mola nada. Y escribe a Bismarck un telegrama que ha pasado a la historia como el telegrama de Ems.
El telegrama de Ems.
Eso es. Bismarck.
Parece un grupo,
es
¿no?
Es muy bonito.
Un grupo.
Sí,
¿cómo llamáis? No, tengo un grupo que se llama El Telegrama de Ems. Oh, qué bonito.
Sí, sí.
¿Y qué hacéis? No, sí,
cositas.
Poperillos.
Bueno, pues Bismarck manipula el telegrama de Ems y lo publica en la prensa. Napo III muerde el anzuelo. Dice que el telegrama de Ems es una provocación. ¿Y qué hace? Pues declara la guerra a Prusia. Estalla la guerra franco-prusiana.
Fíjate.
Así que la búsqueda de Prim, aparte de cosechar rechazos, ha provocado una guerra que termina con la derrota de los franceses en Sedán y la caída de Napoleón III, tal y como os contamos, en Eugenia de Montijo 2, el programa tan bonito que hicimos.
Bueno, que no hay mal que por bien no venga, por otra parte. Pero bueno, también tiene su gracia la candidatura del chiquilicuatre de turno,
bueno,
el sultán de Marruecos. El mejor argumento de los cachondos que lo proponen es que durante la Edad Media, moros y cristianos formamos un solo pueblo feliz, avanzado y bien avenido.
Fíjate tú.
Que pensándolo bien, razones no les falta. Lo que pasa es que esto lo hicieron un poco por tocar las narices.
Ya.
Y la propuesta se llega a discutir en las cortes y todo, pero no cuaja.
Así las cosas, en la lista de Prim solo queda un nombre. ¿Cuál? Amadeo de Saboya. A Prim le gusta tanto, tanto desde el principio que los españoles lo llaman el rey de Prim.
El rey de Prim, qué bonito.
Lo que pasa es que Amadeo, ¿qué quieres que te diga? No está muy convencido.
¿Amadeo no?
Amadeo no, no le hace mucha gracia andar por ahí postulándose de rey de España. No, su padre, Víctor Manuel, le dice... ¿Dónde vas, alma de cántaro? Bueno, ¿cómo le dice David?
¿Dónde vas, alma de cántaro? Bueno, esto me ha salido más inglés, casi de Texas, ¿no?
Un poco
pero
de...
os hacéis una idea que se lo dice en italiano.
Un
¿no?
poco de por ahí. ¿Dónde vas, alma de cántaro?
¿Dónde vas, alma de cántari?
Eso.
Cantarini.
Y Amadeo le dice...
Ánima, ánima de cantarini.
Por ejemplo. Y Amadeo le dice que es un avispero. Y el trono, un marrón,
que,
un brownie.
Un avispero España, ¿no? Que España,
que España
es un avispero.
Es un avispero, claro. Y que, un marrón, que es un marrón, que es un brownie, total.
Sí, sí, sí.
Sabe que va para ser un rey florero al servicio de los que le han sentado en el trono. Vamos, que tonto, tonto no es.
Pues no.
Que él ya sabe dónde se está metiendo y no le apetece.
Lo sabe perfectamente. Dice, esto, papá, es un marrón.
Y... Claro. Y Víctor Manuel dice, anda, anda, zas. Le da una colleja. Ay. Y Amadeo se deja convencer y dice...
Invocáis el interés de Italia y ante este sacrati nombre me doblego.
Oye, que quede claro que acepta solo porque se lo pide su padre, ¿eh?
Pues sí, bueno. Pobrecito mío.
Pobre mío. Y todavía falta pasar el último escollo, la votación en las Cortes. Bueno, bueno, ahora os contamos.
Y ya estamos con Pepón Fuentes, que es pues nuestro experto de cine, nuestro experto en cine de cabecera en Cine de Madrid. ¿Qué tal, Pepón? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?
Hola,
Pepón. Como digo siempre, porque no tenéis otro. O sea, sois lo más parecido a un experto que tenéis.
Bueno, ya sabes que es un programa todo a 100 y que cualquiera nos vale para hacer cualquier cosa.
De eso nada, no sois muy tontos los dos. Nos encanta esta sección, lo cuentas muy bien y estas cosas de chicos que nos encanta esta sección.
¿Qué sería de nosotros sin experto?
Hombre, por favor,
no,
pongo
no,
orden.
Que sois bueno, que
pongo
sois,
orden.
Vosotros moláis.
Vosotros voláis, vosotros sí que voláis.
De verdad.
Bueno, pues cuéntanos qué nos has traído esta semana.
¿Qué
lugar, para no
pues.
Tener ni idea de qué nos has traído esta semana.
Pues nos vamos de cabeza a Colmenar, a Torremocha del Jarama, a La Pedriza, para hablar de western, para hablar de Django.
Pero Django, la de...
No, la de Tarantino no. Ah. El Django original, la peli de 1966... que inspira y que es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino y que es un spaghetti western, pues de bueno, como tantos otros, se rodaron en la Comunidad de Madrid, porque bueno, Almería ya sabéis que es lo que siempre mencionamos cuando se habla de spaghetti western, pero oye, que 200 así también se rodaron en la Comunidad de Madrid.
Sí, y además que casi todos los que se rodaron en Almería antes pasaban por Madrid, porque aquí además de desierto teníamos estudios y entonces esto venía muy bien también, ¿no?
Sí, efectivamente, una de las primeras, vamos, creo que la primera ciudad estable en western europea se construye en Hoyo del Manzanares. Y ahí rueda la trilogía famosa de Sergio Leone y bueno, y este Django, que no deja de ser una explotación con Franco Nero, ese señor, ese guapazo italiano, pero que es una película con mucho carisma, con una legión de seguidores, con mucho homenaje y que tiene un encanto especial. Es un western, pues eso, muy a la europea, pero muy poético, muy violento, con grandes actores españoles haciendo de villanos, y sobre todo mucho, mucho señor de Cuenca, pues caracterizado como mexicano, claro, fotografía.
Sí, en Colmenar, por ejemplo, hay todo un elenco de gente que pasó por este tipo de producciones y que te cuentan historias maravillosas.
¿Deberíais traer algún invitado de este tipo? ¿Deberíais traerlo alguna vez? Yo solo apunto una sugerencia.
Tú solo apuntas, lo que pasa es que luego es difícil que te lo cuenten, porque voy a contar una historia que igual no la debería contar, pero estuvimos grabando...
Nada, vosotros no les decís que es la radio, vosotros les decís que estáis hablando.
Estuvimos grabando ahí en Colmenar y conocimos a una mujer que era hija de una señora que cuando rodaron en Colmenar la película del Cid, pues digamos que Sofía Loren tuvo un flechazo con ella, era una niña entonces,
que
era una
guapísima.
Niña guapísima, y le dijo, te tienes que venir conmigo, te voy a convertir en una estrella de cine. Y que la niña, pues no sé si fue ella o fueron los padres o qué, pues que como esto
los padres
no le sonaba
más,
bien.
Como que no.
Y entonces decidieron que la niña se quedaba en Colmenar.
Fíjate que esa niña podía haber sido, quién sabe.
Así
hay,
que,
hay una señora en Colmenar ahora mismo que lleva décadas pensando qué habría pasado.
Sí, o no, pensando, sé que hice bien, ¿no? O sea, es que esto nunca se sabe.
Sí, hombre, claro, nunca se oye, pero claro. Historia, pues, todo, claro que lo puedes contar, esto es una preciosa.
Es una historia.
Claro, a mí me parece una historia muy bonita, ¿no? Es verdad que ellos nos la contaron así en petit comité, no la quisieron contar en antena, no vamos a decir quiénes fueron,
es muy
aunque
bonita,
posiblemente
que
la
no
gente de Colmenar
mal.
Lo sepa, pero es una historia tan bonita que merece ser contada, sobre todo, bueno, pues en relación a este a esta ciudad del western que hubo en Colmenar Viejo, ahí entre Colmenar y Manzanares del Real, que yo creo que pertenece a Colmenar más que a Manzanares, ¿eh? Es decir, no sé si luego en Manzanares tenía otra, pero la de Colmenar era espectacular. O sea, que está
bueno, a mí me sacáis de mi barrio, ya me pierdo, con lo cual yo ya en cuanto a delimitaciones territoriales y tal, yo ya se lo dejo en tus manos. Sí. Un apunte último antes de terminar. La Comunidad de Madrid sacó un tríptico muy bonito, muy bien presentado, se llama Comunidad de Madrid, Territorio Far West. Tenéis varias rutas.
Wow.
Para conocer un poco todo ese mundo del espagueti western que se rodó en Madrid. Rutas de andar, os digo.
Sí.
De andar y de conducir y de irse lejos.
Sí.
Que no, pues miráis, apuntáis las pelis y las veis en casa, que es lo que voy a hacer yo, que no me gusta salir de la calle.
Efectivamente, muy bien.
Sí, señor.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia hablamos del reinado de Amadeo de Saboya. Durante el debate en el Congreso para elegir entre los candidatos Cánovas del Castillo, Alfonsino hasta las trancas va y se pone. La monarquía no se vota. A don Alfonso rey legítimo las Cortes le podrán reconocer o no, pero lo que no pueden es elegirlo monarca, pues ya lo es de derecho.
Anda.
Así estaban un poco las cosas.
Sí.
Emilio Castelar, republicano hasta las trancas, dice... A ver, este tiene un poco voz más engolada. Todos improvisan en el mundo, la república, la dictadura, pero no improvisaréis jamás una monarquía.
¡Qué voces tenían!
Aquí lo importante es decir jamás en cualquier contexto, que queda jamás, 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 queda muy bien.
Muy bien.
Y a pesar de todo, Prim tiene tanta mano en el Congreso que 16 de noviembre 1870 consigue que las Cortes elijan a Amadeo I por 191 votos a favor. La República de Castelar obtiene 64 votos, que no está mal. Montpensier no puede ser, consigue comprar 22 votos, no da para más. Y Espartero, que ni está ni se le espera, consigue 8.
Buah.
Pero ojo, cuidado, el príncipe Alfonso, Alfonso XII, 2 votos. El de Castelar, y el de Cánovas del Castillo y el de algún otro despistado.
Que pasaba por ahí, vaya.
Que pasaba por ahí. Al conocer el resultado, Prim por fin se relaja y dice, por fin tenemos rey. Así que un poco en catalán. Sí, tenemos rey, pero es que es un rey raro, raro, raruno, porque es que es un rey que ha salido elegido democráticamente en una votación en las Cortes.
Ya.
Y ahora que cuenta con el respaldo legal de las Cortes, Amadeo organiza ya el viaje rápidamente y embarca rumbo a España para ponerse la corona de su nuevo reino. Y entonces, oye, a su alrededor empiezan a pasar cosas, pero que muy extrañas, y no todas necesariamente buenas, ¿no?
Pascual Madoz, uno de los políticos más respetables del momento, forma parte de la comisión que ha ido hasta Italia para recoger al nuevo rey.
Pues sí, normal.
Normal. Bueno, pues mientras iban para allá, le ha dado un jamacuco en el barco y ha caído totalmente muerto, matado.
No.
O sea que la cosa empieza... Mal, mal, pero escucha que va peor, ¿eh?
Pobre Madoz.
Sí, sí. En cuanto a Amadeo desembarca en Cartagena, 30 de diciembre, ¡zas! Pais se entera de que unos malotes, en la calle del Turco, le han dado matarile a Prim. el tipo este que se había empeñado en hacerle rey.
Claro, o sea, que claro. A Mario le llamaban, os recordamos, el rey de Prim. Bueno, pues a Prim se lo cargan, con lo cual se queda cargan. El rey de... Punto suspensivo.
Y lo peor es que el pobre Prim tenía tantos enemigos y tan multiplicados que todavía no se sabe quién frenó en seco el coche de caballos de la historia de España.
Qué bonita frase.
Qué historia, uy, qué frase tan rotunda, ¿eh? Bueno, el reinado de Amadeo no puede empezar con peor pie. Todavía no se ha sentado en el trono y ya se ha quedado sin su principal valedor. Y sin uno de sus ministros más prestigiosos.
Pascual Madoz, claro. Claro. Que le ha dado por morirse ahí en alta mar.
Así que ya los que le están esperando están, bueno, pues con las espadas en alto y le cuelgan el San Benito del rey gafe.
Lagarto.
Porque dos muertos tan seguidos y tan significativos justo antes de empezar el reinado. Ay, mira, que son demasiados, ¿eh? Esto es un poco... Y entonces empieza a correr un burdo rumor por los mentideros de la corte. Parece que la cosa del cenizo viene de atrás. Porque si lo que dicen es cierto, su boda sí que fue chunga.
Pues sí, porque si los rumores son ciertos, la boda de Amadeo de Saboya y María Victoria del Pozzo fue una de las más mortíferas de la historia. Madre. Esta de Turín, ahí delante del Santo Sudario, que os hemos contado un poco antes rápidamente. Bueno, un par de días antes de la boda, una costurera apareció ahorcada en su taller, agarrada al traje de novia de Victoria. Oh, la cosa ya empezaba mal porque
rollo.
Eso da como yuyu.
Hombre.
El día de la boda, el portero de la casa de Victoria estaba tan nervioso que no era capaz de abrir la puerta para que saliera el cortejo nupcial. La cosa se retrasó y se puso tan chunga que por medio a que le echaran la bronca o a las represalias o a lo que fuese, el portero cortó por lo sano, concretamente a la altura de las muñecas. Y van dos muertos.
Se cortó las muñecas.
Se cortó las venas.
Las venas.
De camino al palacio, el coronel de la Guardia Real le dio una insolación, se desmayó y se quedó en el sitio ahí todo caput.
Pero bueno.
Y van tres. De camino a la comilona, a uno de los invitados le dio un jamacuco que le dejó catacroker en el sitio. Y llevan cuatro muertos.
¿Y van cuatro ya?
Uno de los testigos, amigote de Amadeo, en vez de gritar ¡viva los novios!, pues pensó que a lo mejor era buena idea volarse la tapa de los sesos o algo.
Y van lo hizo. Cinco.
Y lo hizo ahí y van cinco muertos matados. Esperando al tren nupcial que los iba a llevar de luna de miel, el jefe de la estación murió totalmente cuando le arrolló una locomotora.
¿Pero qué es esto?
Iban seis. Y mientras se arreglaba la cosa del tren, pues los novios volvieron a casa. Claro, no podían salir, pues vámonos a casa a descansar. Un conde amigo de la familia les estuvo acompañando a caballo.
¿Qué? No me
y
digas.
Sí.
No.
Efectivamente, el conde se cayó del caballo y la calesa de los novios le pasó por encima. Iban
siete. Por
si
Dios.
Se hiciera una película sobre todos estos rumores alrededor de esta boda, que ya os digo yo que son rumores, podría titularse Siete funerales, una boda maldita y un reinado gafado.
Lagarto. Amadeo llega en tren a la estación de Atocha, 2 de enero, y se marcha directamente a la Basílica de Atocha para presentar sus respetos al cadáver de Prim.
O sea que a pesar de los gafes, él sigue ahí RQR con su reinado.
Con su reinado. Bueno, los asistentes se quedan tolocos cuando le ven rezar con verdadera devoción, porque su padre, Víctor Manuel, rey de Italia, está excomulgado por haber ocupado los estados pontificios para unificar Italia, pero él estaba ahí rezando.
Pues sí.
Bueno, y lo hizo a costa de la iglesia, su padre. Bueno,
claro, o sea, es que, a ver, el padre lo que hace es unificar Italia. Y para eso, pues claro, Roma, que es la capital de Italia, pues
claro.
Roma era de los estados pontificios junto con otro montón de estados. Entonces, uh-huh, al final lo que hizo fue conquistar todo eso para quedárselo en esa Roma unificada y convertir Roma en la capital del nuevo estado, porque Italia antes era un montón de, uh-huh, de territorios independientes, ¿no?
Así es.
Pues
claro.
¿Qué hace la iglesia? Excomulga al pobre Víctor Manuel, claro, porque les ha dejado ahí arrinconados en el Vaticano.
¿Pero qué hace su hijo? Pues reza. Oye, aquí cada uno.
Bueno, reza delante de Prim, porque ellos católicos eran, no tiene
claro
nada que ver. Lo cortés no quita lo valiente. Ellos claro católicos eran, pero creían en esa unificación de Italia.
Ajá. Lo que no saben la gente es
la
que
gente
antes
que
de
se sorprende,
que se
de
sorprende
ver,
tanto de
ver
de
rezar a
eso es que antes de venirse a España, Amadeo ha escrito a Pío IX pidiéndole su bendición y el Papa se la ha dado.
Pío IX es el Papa que, ya que estamos con esta lección de historia, pues que excomulgó o que ha excomulgado a Víctor Manuel.
Al
y fíjate,
papi,
a pesar de todo, Pío IX da la bendición a Amadeo.
O sea que el problema familiar está católicamente resuelto, pero es que la gente no se ha enterado.
No,
por
es que yo creo que la comunicación le fallaba un poco.
Fallaba un poco a
Amadeo de Saboya.
Claro,
sí.
Bueno, pues Amadeo de la Iglesia cabalga hasta el Palacio de Buenavista para darle el pésame a la vida viuda de Prim y prometerle encontrar a los responsables, como sea.
Pues sí.
La viuda de Prim contesta: no tendrá usted que buscar muy lejos, majestad.
Oh.
O sea, que ella ya lo veía cerquita el tal. Serrano, que es el principal sospechoso, está ahí delante.
Claro, o sea, estando Serrano delante, lo que le dice la mujer es: no hace falta que busque muy lejos.
Hizo así con el dedito.
Sí, sí, le faltó señalar.
¿No? Y de allí se
¿Alguien ha matado a alguien?
Y de allí se traslada a las Cortes para jurar la Constitución.
Amadeo, ¿no? Es el que va a las
Cortes. Sí,
Amadeo. Ese primer día, para llegar a Madrid. Sí.
Bueno, luego dando un paseo a caballo, él solito, alejándose de su escolta, se va hasta el Palacio Real.
Oye, muy bien.
Este gesto de valor, tan cerquita del atentado de Prim, le gusta a los madrileños, que dicen como ese, y lo celebran como una vuelta a la normalidad.
Pues sí, o sea, como que el rey no tenía miedo
como
y que
no
se expone abiertamente a un nuevo atentado.
Claro,
incluso, fíjate.
A todos les parece muy bien, menos a los aristócratas, que le hacen luz de gas.
Es que los aristócratas igual, de aquí pintaban poco,
¿no? Cositas, sí. Igual. Los palacios de los grandes de España y demás nobles permanecen cerrados a cal y canto. Un testigo reconoce que todos los nobles se han puesto de acuerdo. Confiesa que los jóvenes eran los que más curiosidad tenían y describe la escena que ve asomado por la rendija de una persiana del palacio del duque de Sexto, que está ahí en la calle Alcalá, donde ahora está el Banco de España.
El duque de Sexto, que es Pepe Alcañices.
Pepe Alcañices. Y dicen, describen así la escena.
Apareció la figura del nuevo rey solo y enteramente aislado sobre la nieve, sobre un soberbio caballo alazán. Aquel hombre de barba negra, vestido con el uniforme de gala de capitán general español, que se esforzaba honradamente en traducir su serenidad en aquellos momentos.
Fíjate.
O sea, que le impresionó, al niño este le impresionó.
Le se quedó fascinado.
Pero
sí.
Aún así la persiana no la abrieron.
No, y en el Palacio Real le enseñan su nuevo hogar.
A Amadeo, ¿no?
A Amadeo. A Amadeo le encantan los salones y las habitaciones grandes, pero prefiere instalarse en un apartamentito soleado que da la calle Bailén, que era para el servicio.
Ah, pero fíjate qué discreto el tío.
Sí, qué prudente también, ¿no? A lo que Romanones, Alfonsino hasta las trancas, dice...
No se sentía señor, sino huésped efímero.
Entonces le dicen que tiene que salir al balcón principal. Serrano, que le acompaña, se dirige a la multitud y grita:
¡Pueblo de Madrid, viva el rey constitucional!
El pueblo responde: ¡Viva! Y Amadeo añade:
¡Viva España!
Aplaudir, le aplauden, pero ¿para lo que sirve?
Claro, no le sirve de nada porque, además de colgarle el San Benito de gafe, Amadeo sin Prim se encontró pues la cosa patria muy malamente empobrecida, dividida y desconcertada por la muerte de Prim. Se encontró con el rechazo de la nobleza, que sabían que sin los Borbones no eran nadie y conspiraban para volver a sentarlos en el trono. Y le llamaban el rey niño con barbas, nada menos. Se encontró con el rechazo de los republicanos, que estaban como locos por proclamar una república. Se encontró con el rechazo de la iglesia, que había excomulgado a la casa de Saboya y le montaron desde los altares una campaña de difamación tras otra. Se encontró con el rechazo de los carlistas, que ya lo hemos dicho, que volvieron a echarse al monte por las bravas y le montaron la tercera guerra carlista. Se encontró con el rechazo de los cubanos, que se levantaron contra la madre patria para proclamar su independencia. Se encontró con el rechazo de algunos cantonalistas que empezaron a dar la tabarra por el sur a favor de una república federal. Y se encontró con el rechazo de los partidos políticos, porque es que el rey monárquico este no representaba sus intereses. Y se encontró con el rechazo del pueblo, que llevaba fatal que el rey no hablara español, que el pueblo que no entendía que el rey hiciera gimnasia, que chapoteara en el Manzanares, que viajara en tranvía o que fuera a desayunar al café suizo como si fuese un ciudadano normal. El pueblo que le llamaba Macarroni primero y que le sacaba rimas fáciles con su apellido. Saboya.
Sí.
Y así, con tanto rechazo, pues es que era muy difícil ponerse a ser rey.
Hombre, si es que eran todos rechazos.
En Esto es otra historia, estamos hablando de la llegada de Amadeo de Saboya al trono de España. Cuando llega a Madrid a todo esto, pues María Victoria se había quedado en Italia porque acababa de dar a luz a su segundo hijo y estaba la pobre ahí convaleciente perdida.
Convaleciente, claro.
La dinastía estaba asegurada a estas alturas por partida doble, con la de disgustos que siempre nos ha costado lo de que los Austrias y los Borbones no fueran capaces ni de tener hijos que los heredasen. Pero bueno, esto ya venían con la continuidad puesta.
Ya, ya.
A pesar de que Amadeo estaba enamorado de María Victoria, los rumores, durante estos tres primeros meses de Rodríguez compensaba la falta de apoyo entre la nobleza, los feos de sus súbditos y los graves problemas del reino con la busca y captura de mozas de buen ver para establecer encuentros esporádicos con ellas. Tenía entonces 25 añitos y mucha marcha, y se le atribuyen romances con Adela Larra, la hija de Larra, la dama de las patillas, al menos 10 años mayor que él. De esta relación ya os hablamos en el programa que dedicamos a la familia, o sea que no vamos a repetir.
Buscad el programa porque nos quedó buenísimo.
Merece mucho la pena. También se habló de una tal dama inglesa, señora del corresponsal inglés del Times.
Bueno,
y también
bueno.
Se habló de una dama de la más rancia nobleza a la que los cronistas llamaron X, de la que se decía que era una Borbón lover, o sea, que era una alfonsina conspicua, matajarisca, que quiere decir que era un poco
matajari,
que se ligó a Amadeo para conseguir que renunciara al trono. O sea, que esa era su única motivación. Yo me ligo al rey, pero para que...
Para que renuncie, sí, ya. Sí. Y siguen lloviéndole rumores. A Juan Valera, aristócrata, diplomático y novelista, el autor de Pepita Jiménez, lo pusieron de profe de Historia y Cultura Españolas del nuevo rey. Le recomendó que leyera ciertas obras, pues imprescindibles, que entre ellas, por supuesto, El Quijote. Y así quedó la cosa. Hasta que un buen día, de paseo por el barrio de las Letras, dicen que Amadeo y Juan Valera pasaron por el convento de las Trinitarias, cuando Valera le dijo...
Aquí está Cervantes.
Amadeo respondió algo así como...
Aunque no haya venido a recibirme, en cuanto saque un ratini, me paso por aquí para conocerle.
Y en ese momento, Juan Valera comprobó que Amadeo no había leído nada de lo que le había recomendado.
Ay, madre. Muy mal,
dijo. Porque a él lo que de verdad le gustaba eran las novelas psicalípticas francesas.
¡Ay, madre, Amadeo, cómo era! Bueno, por lo demás, Amadeo sigue a lo suyo, a lo de ser rey de España. Un buen día dicen que va de visita... Bueno, dicen, no, esto es verdad. Dicen, va de visita a Logroño a conocer a Espartero. Pasan dos días juntos y, oye, fenomenal. Hacen tan buenas migas y se hacen tan compillogis que Amadeo acaba dándole el título de Príncipe de Vergara.
Mira, qué bonito.
Cuando paséis por Príncipe de Vergara, acordaos que fue gracias a Amadeo de Saboya que se lo dio a Espartero. Y esto era un título vitalicio que recuerda aquel abrazo que puso fin a las guerras carlistas. Así, Espartero consiguió, gracias a Amadeo, entrar en el exclusivo club de los plebeyos con tratamiento de Alteza Real.
Mira tú.
Nada más y nada menos. Y esto... No da
no,
para más.
¿Cómo que
Juan
no?
José Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan buscando un rey que les ayude a arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos apostando por la historia, la cultura
sí,
y las novelas psicalípticas francesas, por el artículo 33, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram,
somos @estesan1969 y
DavidBotello4. Si te gusta el programa,
compártelo
con tus amigos. Y si no te gusta,
compártelo
con tus
enemigos.
Pero compártelo.
Compártelo.
Nos esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. And what my heart has heard now, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love, it's on your face, a look that time can't erase.
smile.